Sí, sin duda, un lindo cierre de año, más allá de que ha sido un año realmente muy difícil para todas y todos, ¿no? Porque con el tema de la pandemia y que ahora hay que volver a tomar los recaudos porque evidentemente se vuelve a poner compleja la situación, pero bueno, es algo con lo que tendremos que aprender a vivir y a tratar de ser lo más cuidadoso posible. De otra manera no se puede contrarrestar esto, y también con mucha responsabilidad y hay que vacunarse, Gloria, porque si no, esto no se termina nunca, ¿no? Y tiene unas implicancias en todo sentido que son realmente terribles, desde la
Seguro.
vida hasta la economía y, bueno, pasando por todo eso.
Y contarle
No
a la
hay...
gente lo de la CD9, a ver.
Mira, lo que nosotros hicimos desde que yo por lo menos asumí en el año 2015 fue tomar la decisión política de poner en valor todas las sedes de nuestras seccionales que realmente necesitaban una actualización. Y bueno, establecimos un orden de prioridades de las que estaban más complicadas a las que podían soportar un poco más en el tiempo. Te comento, el Sindicato Luis Fuerza Rosario se llama de Rosario, pero tiene un territorio que abarca cinco seccionales, y que son Villa Constitución,
Sí.
Casilda, Firmas, Carcarañá y San Lorenzo. Y tenemos las filiales, que son los pueblos que están ahí alrededor, que son cercanos a estas seccionales, que forman parte de las mismas. Bueno, la más complicada en su momento era Villa Constitución, por esa empezamos,
Sí.
inauguramos esa, a la semana prácticamente inauguramos Casilda, porque las dos obras se llevaron prácticamente al mismo tiempo. Después le tocó el turno a Firmat, que realmente se nos vino abajo de una manera increíble, rápidamente, así
Sí.
que directamente la renovamos también. O sea, fueron todas recicladas a cero, esas exactamente en el mismo lugar donde estaban. Y Carcarañá, nosotros ya la habíamos relocalizado años anteriores, pero era una casa que había quedado muy chica, y lo que se hizo fue construir prácticamente todo nuevo en la seccional. Quedaron en pie algunas paredes, pero fue realmente mínimo. El resto se construyó todo nuevo. Y bueno, y San Lorenzo, hicimos todos los estudios, consultamos con los compañeros. En realidad nosotros consultamos con los compañeros de cada uno de los lugares, si
Sí.
pensaban que la seccional le iba a servir en el lugar donde estaban, si le daba proyección de futuro. Bueno, cada compañero, cada seccional eligió, y nosotros, bueno, aquí en San Lorenzo hicimos lo propio. Tenemos la seccional vieja estaba, o está, mejor dicho, todavía, porque el edificio todavía está,
Sí.
ahí en Dorrego y Oroño,
Sí, señor.
en ese lugar. Y bueno, y charlando un poco ahí con el compañero Nacho Pérez, que es el secretario de la seccional, con el compañero Ipi Conforti, que lo acompaña. Bueno, ellos pensaban que un desarrollo ahí en el mismo edificio iba a ser insuficiente. Y la verdad es que tenían razón, porque donde ya esa seccional ya había quedado desactualizada, tanto en lo edilicio como en los metros de construidos,
Claro,
porque
era muy chica.
es muy chico, fue creciendo con el tiempo el plantel, si bien todavía es insuficiente, pero hemos recuperado parte del plantel. Entonces, lo que hicimos fue buscar un terreno mucho más céntrico, en la calle Entre Ríos y 500.
Mira.
Ahora está ubicada la nueva seccional, que daba la posibilidad de hacer un desarrollo muchísimo más amplio y a la altura de lo que necesitaban las compañeras y compañeros de la seccional. Y por otro lado, también darle la proyección de futuro, es decir, si hay que hacer una asamblea, cualquier evento, ya hoy el salón da para eso. Es una construcción de 384 metros cuadrados, tiene oficina para la obra social o una oficina para el secretario seccional, una cocina preparada para el salón, porque no solamente esto tiene que ver con la vida gremial, sino que también la idea es que la utilicen las familias nuestras,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Para que, qué sé yo, festejar un cumpleaños, festejar un casamiento, algún evento familiar que las compañeras y compañeros necesiten, bueno, la seccional y las instalaciones del gremio van a estar disponibles. Así que fue realmente una doble satisfacción, ver la seccional construida, pero por otro lado, terminar de cumplir con la palabra empeñada ya por el año 2015, de que íbamos a intervenir en las 5 seccionales, y bueno, hoy tenemos las 5 seccionales nuevas.
Digamos, así tarea que, cumplida.
Tarea cumplida. Llevó tiempo, lo que pasa que, bueno, obviamente, ¿no?
Lleva, y construir algo, lleva... claro. No la conozco todavía, bueno, después quiero compartir fotos porque la gente nos preguntó, así que es interesante verla, pero está ubicada en un lugar precioso realmente, Entre Ríos al 500, divino el lugar.
Sí.
Uno de los sectores más lindos de San Lorenzo. Y contame, claro, Alberto, ¿qué te propones para el año que viene? ¿El desafío para el 2022 cuál va a ser?
Mira, tenemos en materia de obras, tenemos muchas. Ahí tenemos también para que está dentro de la seccional San Lorenzo, en la localidad, en la filial Lucio B. López. Ahí tenemos unos terrenos donde estamos dibujando todavía, uh-huh, el desarrollo de un complejo que le hemos denominado, su nombre de fantasía, Vieja Usina, porque ahí funcionó la primera usina hidroeléctrica de Sudamérica.
¿Y cuál es la idea? ¿Hacer una especie de camping, de lugar de recreación?
La idea es, en una parte, hacer una reserva natural para proteger las especies autóctonas, caminatas, avistamiento y todo lo demás. Después, en la zona central, la idea es hacer un camping, tipo camping, sí, así, con poner algunas cabañas.
Qué bueno.
Y después hay un área que la queremos destinar a capacitación, a formación, a un taller de desarrollo de proyectos propios. Eso es realmente mucho más ambicioso, pero la idea es esa, y tratar de que todo ese predio tenga emisión cero, es decir, tratar de generar energías limpias,
sí,
para que en el camping no haya necesidad de utilizar energías convencionales. A lo mejor esto hay que hacerlo gradualmente, porque no se va a poder,
seguro,
hacer desde un principio, pero la idea es ir camino a eso. El río Carcarañá ofrece esas posibilidades.
Es precioso el lugar y es precioso el proyecto. Realmente, Lucio B. López es un lugar que queda todavía no contaminado, te podría decir, en nuestra zona, en nuestra región. Así que me parece precioso el proyecto y seguramente va a llevar tiempo, pero va a ser espectacular para toda la gente de Luz y Fuerza, ¿no?
Sí, inclusive también para la gente ahí de Lucio.
Obvio.
Porque eso le va a dar mucha vida a la localidad y bueno, no es algo que vaya justamente a agredir el medio ambiente.
Sí, todo lo contrario.
Porque ahí había una preocupación, uh-huh, había una preocupación grande de un grupo de ambientalistas, pero bueno, no es la idea justamente que se agreda el medio ambiente, ni mucho menos, al contrario, sino apuntar a la conservación y lo que se haga, tratar de que sea sustentable, o sea, construcciones sustentables,
bien,
ya te digo, energías limpias,
uh-huh,
bueno, todo lo que uno pueda llegar a contribuir también para preservar el planeta, ¿no? Que hoy está tan castigado y nos está generando los problemas estos que de altas temperaturas y demás cuestiones contaminantes, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando acá con el río,
sí,
que realmente nos está preocupando mucho.
Uh-huh.
Las altas temperaturas que están incidiendo también sobre el servicio eléctrico que prestan nuestras compañeras y compañeros. Y yo te digo ahí,
sí,
te hago un paréntesis.
Vos sabés que en realidad el tema de la nota era esto, pero el paréntesis viene bien porque justamente estábamos pensando en lo mismo y vas a hablar del tema de la cantidad de veces que se corta el servicio a raíz de una falta de inversión y demás. Y me imagino, cómo los afecta a los trabajadores que no tienen nada que ver, pero que en más de una oportunidad tienen que recibir la agresión de la gente, ¿no?
Mira, Gloria, sí, en realidad yo no hablaría tanto de falta de inversiones, porque dentro de todo la empresa en los últimos años se ha invertido.
Sí.
Quizás, obviamente, siempre falta, porque y más cuando hay una economía que vuelve a empezar a crecer. En su momento, bueno, se paró por la pandemia, se había anteriormente, durante los 4 años del gobierno anterior, también hubo una reducción de del consumo de energía, fundamentalmente en el sector industrial, pero no así en el sector residencial, porque este cambio climático hace que justamente la gente consuma más energía.
Sí.
Y también la cuestión económica, la elevación de la pobreza, hace que mucha gente se enganche, que haya usuario no registrado y se generen innumerables problemas en la línea. Nos falta personal, esto nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo.
Sí.
Para que vos te des una idea, somos en toda la provincia de Santa Fe 3.900 trabajadores. Éramos 4.500 trabajadores en la década del 80 cuando
la empresa distribuía. No se cubrieron esos cargos, claro.
El 50% de la energía que se distribuye hoy.
Claro.
O sea que todavía no llegamos a hacer esos trabajadores que distribuyen el 50% de la energía. Hoy por hoy, si analizamos la zona nuestra, te digo que acá en la zona nuestra se distribuye el 70% de la energía de la EPE y tenemos el 40% del total del personal.
Claro, es absolutamente, o sea, insuficiente.
No se puede así, los compañeros están trabajando al borde del desmayo. Aquí en Rosario se están generando también en la ciudad propia, que tenemos mucha red subterránea, cosa que no ocurre en otros lugares de la provincia. Realmente los compañeros, hasta lo hemos tenido que asistir nosotros con algunas sombrillas de emergencia, porque están en el pozo y ya realmente no dan más, no dan más. La gente, por eso le pedimos a la gente un poco de comprensión y fundamentalmente dos o tres cuestiones: que se cuide la energía. Es un bien escaso hoy por hoy. Tratemos el aire acondicionado a 24 grados, a 25 grados, que haga habitable los espacios. Estamos en verano, sabemos que algo de calor podemos soportar, pero muchas veces vemos también que no hay esa solidaridad entre vecinos, de que ponen el aire acondicionado exigiéndolo al máximo, y después, bueno, tenemos las consecuencias que tenemos.
Convengamos, Alberto, que el que tiene el aire acondicionado las 24 horas y al máximo y varios es porque seguramente no debe pagar la luz. Porque
también
convengamos que la gente que paga religiosamente cuida en cierta manera el bien. Es muy complicado sostener tarifas que son altas y que, bueno, a la gente le cuesta mucho. Hay muchísima gente que seguramente que descuida la energía eléctrica porque no la paga, porque está enganchado. Porque
y
tiene...
es probable, eso ocurre, sin duda que ocurre.
Lamentablemente hace que salten todas las instalaciones y que, bueno, pase lo que está pasando y que en más de una oportunidad tengamos cortes. Pero bueno, el empleado no tiene nada que ver y lo que estás diciendo es totalmente lógico. Están trabajando sobreexigidos en un plantel que requeriría un 50% más de empleados. Bueno, una cosa, materia pendiente para discutir en el 2022, ¿no, Alberto?
No, seguro. Ahí si bien esto no es matemático, porque también hay una incidencia de las nuevas tecnologías que alivian algunos trabajos, pero igualmente el personal es totalmente insuficiente. Para que te dé una idea, si nosotros comparamos con los años 80 y no llegamos ni al 25% del personal o de la dotación necesaria para atender los problemas de servicio. Para que vos te des una idea, hoy aquí en Rosario tenemos 22 cables que están fuera de servicio producto de los cortes de energía, de los altos consumos que se van a dar, y que esta semana va a ser peor.
Eso te quería preguntar, Alberto, perdón que te robe más tiempo porque sé que estás entrando en una reunión, pero ¿qué se avizora para este fin de año, esta semana de tanto calor que vamos a superar casi los 37, 38 grados?
Y mira, la preocupación es que, de acuerdo a las proyecciones que hace el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas van a oscilar entre los 34 y más de 40 grados.
Sí.
Si es así, obviamente que problema de servicio va a haber. Por eso es importante que concienticemos sobre el cuidado de la energía. Esa amplitud térmica que existe, esas altas temperaturas, poner un aire acondicionado en 24 o 25 grados, a la gente le hace que el ambiente sea confortable. No es necesario bajarlo más. Y de esa manera también cuidamos que los cables no se recalienten tanto, porque además de ese consumo, las altas temperaturas también inciden sobre los cables.
Es cierto.
Y hacen que los cables se quemen. A eso le tenemos que agregar otro problema más grave, que es el tema de que se han secado los humedales.
Claro.
Y ahí hay grados de calor que se trasladan acá a la ciudad, se trasladan a San Lorenzo, se van a trasladar a todo lo que es la zona costera, sin duda que se van a trasladar muchísimo más. Y bueno, y eso hace que realmente la situación se ponga mucho más complicada para los compañeros. Y los compañeros están trabajando, te vuelvo a reiterar, al borde del desmayo. Hemos tenido algunos compañeros que se han deshidratado, tenemos que estar con un cuidado bárbaro, nosotros del gremio asistimos, la empresa asiste también con agua, pero es totalmente insuficiente. Estar trabajando en un pozo, arreglando un cable de media tensión, en algunos casos están arreglando cables donde están tensionados los cables, o sea que también corren serio riesgo los compañeros de tener algún accidente de trabajo producto de que están manipulando cables con energía eléctrica. Realmente es crítica la situación, por eso apelamos un poco a la conciencia colectiva y a que nos demos una mano entre todos para pasarla lo mejor posible. Esperemos que después vengan algunas lluvias, que venga algún alivio, porque realmente esta semana va a ser más complicada que la semana anterior.
Perfecto, Alberto. Bueno, te mandamos un abrazo y nos alegramos de la nueva sede y de las 5 sedes remodeladas, recicladas y de las que se construyeron nuevas. Así que en buena hora y bueno, a cuidar la luz, ese es el mensaje para este fin de año. Gracias.
Sí, y la tolerancia y que comprendan a los compañeros que, te vuelvo a reiterar, tienen una gran vocación de servicio, están trabajando al borde del desmayo, no paran de trabajar y bueno, a veces las cosas no tardan en arreglarse, pero es producto de que vos tenés que primero detectar dónde está el problema, llegar a todos los lugares. Cuando hay múltiples fallas, es complicado porque no tenés la gente suficiente, tendríamos que tener una dotación justamente para cada una de las fallas que se produce, y eso no lo tenemos. Realmente no lo tenemos, esta es la realidad.